Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener varios temas, pero vamos a empezar primero por los comentarios que nos van a hacer acerca del encarcelamiento de dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Jordi Manuel Dosil Fon y Reinier Rodríguez Mendoza.
Sí, ellos han sido llevados a cárcel, a diferentes cárceles, ahora vamos a hablar de eso. El primero con 3 años y el segundo con 2 años de cárcel. Vamos directamente a la ciudad de La Habana, vamos a hablar con la hermana de Reinier. Ahí la tenemos en línea, Lady Rodríguez Mendoza. Buenas tardes, bienvenida a Contacto Cuba.
Hola, buenas tardes, mi corazón. Yo tengo algo que explicar. La situación de mi hermano es una situación muy caótica. Como usted mismo explicó, son dos casos. El caso de mi hermano es único, porque es una persona encima que tiene un estado asmático crónico de tercer grado, padece ataques eléctricos y toma medicamentos retrovirales, los cuales, desde que lo cogieron a él, que lo único que lo cogieron fue por el pacto de entrar caminando, porque él no estaba asesinando a nadie, no estaba matando a nadie, no estaba regando. Él lo cogió y le dicen que no, que le iban a abrir un expediente de mucha peligrosidad, lo cogen, se le van presos, se le van para la unidad del Vivac, llamado el Vivac.
En el Vivac.
Donde ahí le dieron mala alimentación, donde no lo atendieron bien, donde los medicamentos nunca se lo dieron, hasta que yo lo fui y me puse en fase como nos ponemos nosotros los cubanos.
Sí. Yo no entiendo. Lady, una pregunta, perdóname que te interrumpa, una pregunta, ¿qué tiempo estuvo detenido antes del juicio? ¿Qué tiempo estuvo preso antes de hacerle el juicio?
¿Dónde está detenido? En la unidad de policía.
No, no.
Y es un chaco lo pasaron para el Vivac.
¿Y qué tiempo estuvo en el Vivac?
En el Vivac estuvo un mes.
Estuvo un mes.
Un mes.
Lady, tenemos noticia que ha sido trasladado a San José de las Lajas, a una unidad, a una prisión especializada en pacientes de SIDA. Mira. ¿Qué condiciones tendrá él ahí?
Me deja explicarlo más antiguo. ¿Qué es lo que pasa? Lo tuvieron un mes en el Vivac. Como le expliqué, lo tuvieron con mala atención médica, con mala alimentación. Y después nos dijeron que el día 21 de agosto, que tenía visita, que nosotros fuéramos a verlo, que iba a dar una visita de 10 minutos. Y cuando nosotros fuimos para allá, nos engañaron. En ninguno de los momentos nos dieron visita. Llegando nosotros allá, ya él estaba celebrando juicio aquí, en la audiencia del capitelio. Es decir, que cuando nosotros vinimos para La Habana, de su iba para darle a la prisión. ¿Qué sucede? Y él lo llevó a la prisión.
Finalmente, porque se escucha bastante mal, finalmente, ¿cómo se encuentra tu hermano de salud en estos momentos?
Mal, muy mal.
Ha perdido mucho peso, bueno.
Claro, mucho peso, 35 kilos de peso, está desnutrido.
35 kilogramos.
Con los que cuatro manos le están tirando muy mala conmigo.
Bueno, vamos a seguir recabando información sobre la situación de tu hermano, de Reinier Rodríguez Mendoza. Lady, tenemos que dejarte porque las comunicaciones... Muchas gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba, por ofrecernos esta información de primera mano. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Amigos, vamos a continuar con este caso de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que han sido llevados a prisión últimamente. En las dos últimas semanas hemos estado hablando con Arcelio Molina, quien nos ha puesto al tanto de los detenidos tanto en Calabazar como en la prisión de Valle Grande, y nos va a hablar ahora sobre el encarcelamiento de estos dos activistas. Arcelio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes. Un saludo para ti y para tu colega.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Cuéntanos, ¿de qué ha ido este juicio? ¿Qué posibilidad tuvieron ellos de presentar un abogado defensor o algo así? ¿O si quisieron o no? ¿Y en qué terminó todo? Los oyentes ya saben de primera mano por la hermana de Reinier, pero queremos que tú nos des una panorámica de todo esto.
Sí, yo quisiera empezar por el principio, ¿no? Vamos a partir de que las detenciones, además arbitrarias, se convierten en ilegales porque los activistas detenidos no son procesados en los registros correspondientes de las estaciones policiales. Es decir, no lo hacen ni lo introducen en el sistema, tienen un sistema que está interconectado y precisamente se llamaba el 106, ahora es otro número, ahora es el 18 o algo, donde uno preguntaba por el familiar y ellos inmediatamente le decían, bueno, está en tal lugar detenido. Esa posibilidad con los activistas no existe. No solamente esto, sino que como una forma, un mecanismo de torturar a los familiares del activista, muchas veces van a las unidades policiales y les niegan información y les dicen incluso mentiras, que no se encuentra en ese lugar detenido, y sin embargo luego se comprueba que realmente estaba detenido en ese lugar. Ahora, en el caso este de los juicios, ellos emplearon este mismo mecanismo. El mismo día del juicio citan a la familia, como que le van a dar visita en el vivac al familiar, y entonces los familiares, por supuesto, salieron a aprovechar esta oportunidad de ver a los presos, y estuvieron allí un buen rato mientras ellos habían sacado ya a los activistas y los habían llevado para efectuarle un juicio sumario, porque eso es un juicio sumario. Yo estuve tratando de precisar, porque me gusta siempre dar una noticia sobre una base real, si hubo abogados o no hubo abogados. Me explican que en algunos casos hubo abogados
de defensa
en juicios anteriores, pero en este no hemos podido precisar.
Abogado de
defensa. Lo que sí es cierto es que fue una condena injusta. Y otro detalle, además de agregar, los teléfonos activistas de los que coordinan las células aquí en La Habana fueron interrumpidos también desde por la mañana y temprano. O sea, ellos configuraron todo un panorama para hacer el juicio lo más oculta posible, y resultó finalmente en dos sentencias totalmente injustas, que en el caso de Reinier es preocupante, porque Reinier tiene una condición de salud, él es portador del VIH. Mientras estuvo detenido arbitrariamente ahí, le negaron las medicinas, los familiares tuvieron que pasárselo ellos, los familiares, y todavía a estas alturas él no tiene una atención médica apropiada para su condición de salud. No solamente VIH, él es asmático,
sí, Arcelio,
y es epiléptico.
¿Qué condiciones tiene la prisión de San José de las Lajas, a donde iría? En un minuto que nos queda contigo, ¿qué condiciones tiene esa prisión a donde iría Reinier a cumplir 2 años de cárcel?
Bueno, por referencia no solamente de activistas, sino incluso hasta de familiares, de personas, de ciudadanos comunes que no son opositores, esa cárcel viene siendo como la entrada al infierno, como un infierno ya en sí. Las mazmorras, las condiciones ahí son deplorables, la alimentación, la atención es prácticamente ausente. La atención médica a un lugar donde hay precisamente enfermos de VIH.
Sí. Bueno, hacia allá.
Y como te digo, son los ciudadanos comunes, incluso los que nos han comentado toda esta situación.
Hacia allá lo envían a él, a Reinier. Contamos contigo para una ampliación y seguimiento del estado de salud en próximos programas. Muchas gracias, Arcelio Molina, que es portavoz de UNPACU en La Habana. Un abrazo. Bueno, y felicidades por el 4º aniversario de esta organización.
Muchas gracias.
Y ahora nos vamos directamente hasta Matanza, allí con el expreso político Félix Navarro Rodríguez, quien además está al frente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Félix, bienvenido una vez más a Contacto Cuba.
Buenas tardes, y agradezco la invitación que me han hecho de poder estar con ustedes.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros otra vez. Cuéntanos, ¿de qué va los últimos embates de la policía política contra activistas de tu partido y además activistas que están sobre todo ahí en la zona central de Cuba? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, hermano, quiero decirles que a las 10 y un poco de la mañana fue arrestado en la ciudad de La Habana Iván Hernández Carrillo, que es el vicepresidente de nuestra organización, así como el secretario de Relaciones Internacionales. Iván Hernández Carrillo iba de la casa de Lizardo hacia otro lugar y fue arrestado. Y condujeron a la unidad de la policía de playa. Allí lo despojaron de algunos recursos que llevaba, como son 2 o 3 cartas de presos, familiares de presos que le dieron para que lo entregara en la Nunciatura Apostólica en La Habana, así como algunas postales que reclaman la liberación del preso político el sexto, Danilo Maldonado.
Sí.
Y también un documento donde había una dirección y un número de teléfono. Y después lo montaron en la patrulla hacia una zona que él no sabía cuál, pero lo dejaron abandonado en las 8 vías, muy próximo a la zona del embarque de los conocidos como los amarillos.
Sí, sí.
El carro patrulla era el 370.
Y
la tripulación de este sacó la estufa para caerle a golpe en el momento que lo ponían en libertad, pero gracias a Dios esto no ocurrió. Parece que era una treta de quienes representan la represión en la nación, vestidos de azul, los policías.
Félix.
Y ocurrió de esta forma. Por suerte, esto fue ya cerca del mediodía.
Debemos suponer que le incautaron todo el material que llevaba, ¿no?
Sí, ese material de que le hablaba, se quedaron con ellos. Eso no lo devolverán jamás.
¿Otros activistas han sufrido represión en estos días?
En este momento todavía desconozco si ha sido liberado, porque bueno, iba a llamarlo en el momento que usted sonó el teléfono. Luis Alberto Amaya Fleitas, ejecutivo de nuestro partido, radicado en la ciudad de Torriente, municipio de Huawei Grande, quien ayer participó en apoyo a las damas de blanco allá en la iglesia Santa Rita, fue arrestado, debe haber sido golpeado, y por supuesto todavía no conocemos de dónde se encuentra, no lo han liberado. Pero bueno, esto es lo último, porque es por donde quise empezar, no sé el tiempo que tenemos, pero ha habido una oleada de represión de diversas formas contra activistas de la oposición en esta provincia, específicamente de nuestro partido, que si hay oportunidades la...
Sí, nos queda un minuto, redondea lo que puedas ahí.
Bueno, lo más significativo de todo es lo que aconteció el domingo 16 y lunes 17 contra el ejecutivo Eduardo Marcos Pacheco Ortiz, que reside en Cárdenas, que un ex oficial de la Policía Nacional, conocido como Alexis Secades, invadió su casa con un madero para golpearlo a él y a su familia, y después fue agredido con un cuchillo en la calle cuando él no lo esperaba al día siguiente, el lunes, que le lanzó varias cuchilladas y también una pedrada que no impactó las cuchilladas contra el cuerpo de nuestro hermano, pero sí la piedra en uno de sus dedos, uno de pulgares. Y esto es una demostración de la represión permanente contra la sociedad civil emergente de la nación cubana, específicamente, como les decía, del Partido por la Democracia, pero dijo Itala, aunque hay más, en otra oportunidad podremos darlo a conocer.
Bueno, ha sido un resumen breve, pero a la vez muy detallado, del presidente precisamente de este partido, Félix Navarro Rodríguez, desde Matanzas. Un abrazo y muchas gracias por tus palabras para el programa Contacto Cuba.
Gracias para ustedes.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Ahora nos vamos ahí, estamos en Miami con el expreso político Antonio Díaz Sánchez, quien además es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Tony, como te conocen todos tus hermanos y tus amigos, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Luis Felipe, buenas tardes a todos los que escuchan Radio Martí desde Cuba.
Gracias por estar con nosotros. Tu reacción ante estas declaraciones de Marion Smith, quien es el director ejecutivo del Memorial de las Víctimas del Comunismo, proponiendo una vez más, haciendo énfasis en que la calle que ocupa donde está la Embajada de Cuba en Estados Unidos, en Washington, sea nombrada Osvaldo Payá Sardiña.
Mira, como miembro del Movimiento Cristiano de Liberación y como amigo de Osvaldo Payá, pues lo primero que hago es agradecer a esta fundación y a esta persona en particular, así como al senador Ted Cruz, que ha iniciado trámites legales para que esto se produzca, pues lo primero que hago es agradecer su gesto, que desde mi punto de vista tiene un doble mensaje. Primero, porque recuerda a uno de los mártires por la lucha y la independencia y la libertad de Cuba. Segundo, porque esa calle donde hoy se encuentra la embajada cubana, que ya sabemos que hoy representa los intereses de un régimen que gobierna la isla de Cuba, y en el momento en que esa embajada se representará a todos los intereses de todos los cubanos, y entonces que tenga ese nombre transmitirá un mensaje de identificación, o sea, un mensaje de identidad sobre la independencia y la soberanía del pueblo cubano con respecto a la tiranía que hoy lo gobierna. Para nosotros, te repito, es algo positivo y consideramos que vamos a trabajar en ese sentido y apoyar en todo lo que podamos esta propuesta, y sabemos que muchas personas dentro y fuera de Cuba también la están apoyando.
Ahora, Tony, la pregunta es la siguiente: ¿qué posibilidades tiene de prosperar esta idea teniendo en cuenta que la administración de Barack Obama está molestando lo mínimo posible al régimen de la isla con tal de llevar adelante las negociaciones que está haciendo con el gobierno de Cuba?
Mira, sin duda que la pregunta es muy interesante, ¿no? Es interesante porque verdaderamente el gobierno de Barack Obama tiene una meta, tiene la meta de establecer una buena relación con el gobierno cubano, y eso sin duda afecta esta propuesta. Lo que pasa es que si el gobierno de Obama es capaz de afectar su soberanía y la capacidad de decisión que tiene el pueblo, el gobierno y el legislativo norteamericano, creemos entonces que ya no está intentando hacer buenas relaciones con el gobierno cubano, sino que realmente lo que está intentando es complacer al máximo a un gobierno que no hay que olvidar y siempre hay que recordar. Podrá tener relaciones con los Estados Unidos, podrá haber embajadas en ambos países, pero continúa siendo una tiranía, y no cualquier tiranía, sino la tiranía más vieja de Latinoamérica.
Sí, sí. Finalmente, Tony, las palabras de Marion Smith fueron muy claras y muy duras en ese respecto. Él dijo que en ningún caso las relaciones tengan un futuro mejor o peor o lo que sea, esto nunca va a ir en favor de que se olviden de los abusos sangrientos que se han cometido por parte de la tiranía cubana.
Sí, es obvio que esta fundación, que lleva el nombre, un nombre muy, muy atípico, Víctimas del Comunismo, y Obaldo fue una víctima del sistema comunista, una víctima que combatió pacíficamente a un régimen despótico, y sin embargo todo indica que fue asesinado. De manera que nuevamente agradecemos desde el Movimiento Cristiano de Liberación las palabras de este señor y de la Fundación Víctimas.
Y nosotros en Contacto Cuba agradecemos las palabras del coordinador del MCL, Movimiento Cristiano de Liberación en Miami, Antonio Díaz Sánchez.
Para el programa. Ustedes, gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amigos, finalmente estamos con Iriades Hernández, quien es uno de los coordinadores, miembro del Consejo Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, esa organización que hace unos 4 años ha venido sonando bastante dentro del país, tanto por las acciones que hacen en la calle como por la labor comunitaria que hacen, así como, lamentablemente, por la embestida de la policía política contra ellos. Hoy están cumpliendo aniversario y para eso tenemos a Iriades con nosotros. Iriades, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, compartiendo acá con varios activistas en el 4º aniversario de nuestra organización.
Bueno, pues felicidades. La Unión Patriótica de Cuba, de cara ya a su 5º aniversario, ahorita cumplen 5 años, ¿qué están haciendo últimamente y cuáles son las labores comunitarias esas por las que ustedes se han destacado tanto, que en las que están pensando ahora mismo?
Sí, la Unión Patriótica de Cuba está enfrascado en varias tareas en beneficio de la comunidad que nos rodea, y es lo que nos ha permitido la gran aceptación que tenemos en la población que nos rodea. Por eso, cuando queremos clasificar o darle una imagen de la Unión Patriótica de Cuba, decimos que la Unión Patriótica de Cuba es pueblo, porque todo lo que hacemos es en beneficio del pueblo de Cuba.
Iriades, esta mañana tenemos información que ustedes estaban celebrando en un lugar abierto y que eran observados de cerca por la policía política. ¿Llegaron a aproximarse, llegaron a hablar? ¿Qué pasó allí?
Sí, acá, desde hora temprana de la mañana, de que llegamos acá a la playa El Francés, a 48 kilómetros de la ciudad Santiago de Cuba, tenían desplegados varios oficiales de tropas especiales al servicio de la policía política como tal. Pero siempre estuvieron a los alrededores nuestros. Ahora, en este momento que estoy hablando, están aproximadamente a 50 metros de donde estoy, pero se han mantenido a margen. No me han dicho nada, simplemente observan lo que está ocurriendo acá.
Sí, Iriades, me contabas al principio que tenías contigo al expreso político y además uno de los coordinadores de UNPACU, Jorge Cervantes, ¿lo tienes ahí?
Sí, por acá tengo a Jorge Cervantes como otro destacado activista y coordinador de nuestra organización.
Bueno, pues felicidades para ellos. Ponnos a Jorge. Jorge Cervantes, felicidades por el aniversario y bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cómo estás?
Bueno, me siento feliz, agradecerle al programa por estar con nosotros aquí, porque es un modo de nosotros ver en ustedes y en el mundo libre la solidaridad con la causa que abrazamos todos, que es de democratizar a Cuba. Nada, decirle que acá en la playa El Francés, en Santiago de Cuba, a 1.5 horas de carretera desde la ciudad, llegamos hasta acá en 5 camiones.
¿Cuántas personas aproximadamente 300, fueron a celebrar allí?
Unas 300 personas adultas y unos 100 niños.
¿Y todo transcurrió con normalidad?
Nada, no tuvimos esos contratiempos así que impidieran el desarrollo de la actividad. En el, un punto de control, a uno de los camiones que le retiraron la matrícula, no sé por qué, la chapa se la retiraron para verificar no sé qué cosa, pero bueno, lo dejaron continuar. Y al llegar acá, reunimos las personas, les explicamos la razón de la actividad que estamos desarrollando, con alegría y regocijo le dimos vivas, le cantamos el feliz cumpleaños a la Unión Patriótica de Cuba, y luego de estas cosas, que está como una especie de ceremonia que hicimos por la fecha, por el cuarto aniversario de la fundación de la organización, pasamos a desarrollar entonces las diversas actividades recreativas, con la alimentación, con los refrescos, con los dulces, con el ambiente, traemos incluso una música.
Muy bien.
Aquí estaban ya y permanecen aún con algunos medios.
Jorge, en el caso, en medio minuto que nos queda, en el caso de que un militar se les acercara y quisiera participar, ¿qué le dirían ustedes?
No, bueno, mira, te digo más, uno de los miembros de las tropas especiales a discreción pidió bebida, dijo que había un trago para ellos, por ejemplo, que se trajeron como dos o tres botellitas para personas que a veces y se le dijo que sí, que cómo no, que son nuestros hermanos también y que pueden participar, que nosotros no tenemos nada y ningún inconveniente en que ellos participen, somos cubanos todos.
Bueno.
Y todos tenemos prácticamente el deber de estar juntos.
Pues Jorge, con este símbolo será el comienzo de un camino. Se supone que no, que algún día se llegue a una normalidad. Tenemos que cerrar, se nos va el tiempo. Jorge Cervantes, que es coordinador también del UNPACU ahí en la región oriental. Un abrazo fuerte y felicidades.
Otro para ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.